Desde ahora en Sofía, Hechos y Personajes, con Alberto Antonini.
Programa declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante del Partido de La Plata y de interés cultural y legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Brindan su apoyo a este espacio AMEMOP, desde 1935, al servicio del empleado público de la Provincia de Buenos Aires, y desde 1993, abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria. Algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767, entre 10 y 11. Teléfono 483-9269. AMEMOP. Colegio de Abogados de La Plata. Universidad Nacional de La Plata.
Sociedad Odontológica La Plata, desde 1925, a la vanguardia de la salud bucal platense. Sociedad Odontológica La Plata, Avenida 13, número 680, teléfono 422-7471, líneas rotativas.
Amigos, muy buenas tardes. Continuamos con la generosidad de Oscar Blake, hablando de este suceso tan singular en la historia de la humanidad que fue la Reforma. Nos había hablado en la audición anterior, Oscar, de las cruzadas. Yo quiero hacer mención de un hecho, de una película, de un film. El cine tiene a veces la posibilidad de distorsionar la historia, pero otras veces nos remonta y a través de la ironía deja mensajes muy claros. El tema de las cruzadas, la barbaridad que significó esas 8 cruzadas en las cuales murieron millones de personas, está reflejada en una película actuada por Vittorio Gassman, Brancaleón en las cruzadas, que es, además de ser desopilante, tiene una ironía y un trasfondo, ¿no es cierto?, una denuncia social, o sea, realmente muy importante. Y el otro tema que me llamó la atención fue lo de las reliquias. Alguien dijo que si fueran reales todas las astillas de la cruz de Cristo, había sido un bosque de cruces, ¿no? Contanos un poquito, Oscar, de eso, porque es realmente interesante con respecto a las reliquias que se vendieron, anécdotas o cosas que te parezcan significativas.
Sí, que no quisiera que se interprete esto, reitero, como una crítica a la iglesia, sino como un hecho histórico. Había que pagar la construcción de San Pedro en Roma, y cualquiera que la haya visitado sabe que se necesitaba muchísima plata para eso. La venta de reliquias a los ricos era un recurso. Pero claro, rápidamente, con el nivel de corrupción que había, sucedió cosas como la que el mismo Lutero comenta, que solo en España están enterrados 16 de los 12 apóstoles. El mismo Lutero, cuando sube la famosa escalera santa y llega a ver el cráneo de San Juan el Bautista, recuerda que unos pocos meses atrás había visto otro cráneo de San Juan el Bautista en otro lado. Entonces le pregunta a quien lo atendía: ¿cómo puede ser esto? Dice, no, dice, es que aquel cráneo era de Juan Bautista cuando era chico. Este es el que quedó de la cabeza cuando fue decapitado.
Recambiaba.
Y podríamos seguir así, pero me parece que podría ser...
Son anécdotas.
Descalificar algo que podría ser mal interpretado. Pero realmente todo el tema de las reliquias y las indulgencias, este tipo de cosas que se hicieron para poder financiar una obra que como obra de arte es realmente fantástica, impactante, y debe ser, si no la mejor del mundo, le deben dar cerca. Cómo se financió eso, hay que pensarlo más de una vez.
Hemos estado hablando fundamentalmente de Lutero, aparece también Calvino como uno de los principales, las principales figuras de la Reforma, pero sin duda habrá habido otras que nosotros no tenemos conocimiento. ¿Qué podés contarnos de esas otras figuras que no tuvieron a lo mejor o no llegaron hasta nuestros días, pero que tuvieron una importancia decisiva en ese movimiento?
Obviamente Lutero y Calvino son los primeros que surgen a la memoria. Ya hablamos de Pedro Baldo, no voy a insistir más en él, pero fue fundamental. Pero hay otros muy importantes. Me gustaría mencionar a John Wycliffe de Inglaterra. Él reaccionó contra los abusos de los que se llamaban los frailes mendicantes, que eran frailes que recorrían las zonas pobres, el campo sobre todo, vendiendo indulgencias y prometiendo el acceso al cielo por aquello que los pobres campesinos, que no tenían mucho, a veces entregaban hasta un chancho o una cosa así, que los frailes se lo llevaban al monasterio con gran alegría. Y él luchó contra eso, fue acusado de promover una revolución social, inclusive uno de sus seguidores, Juan Valle, lideró un levantamiento de campesinos que llevó las cosas a una situación muy peligrosa. Wycliffe tradujo la Biblia en inglés y generó su difusión. Otro fue Juan Hus en Bohemia. Fue muy
interesante. ¿Podés hablar de él, disculpame, después de una pausa? Porque la música nos va a ayudar a ubicarnos temporalmente en esa época. Ya volvemos, amigos, después de una breve pausa.
Si querés hacernos un comentario o sugerencia, escribinos antoninialberto@hotmail.com. Estás escuchando Hechos y Personajes en Sofía Radio.
Oscar, nos estabas hablando de algunos de los personajes que no tuvieron, digamos, el cartel del Calvino y Lutero, pero que fueron de mucha importancia. Así que te interrumpimos para remontarnos a través de la música a la época, pero volvemos a hablar de estas personalidades.
Sigo mencionando a Juan Hus en Bohemia. Curioso personaje de condición social muy humilde, pero que sus padres hicieron enormes esfuerzos para que estudie. Y él fue tan exitoso que llegó a ser rector de la Universidad de Praga. Un caso muy interesante de ascenso social que valdría la pena hacer un análisis más cuidadoso en otro momento. Apasionado del estudio de la Biblia, descubrió los desvíos de la iglesia oficial. Inclusive llegó a proponer reemplazarlo por un gobierno republicano, cosa que en aquella época era casi desconocido. Y sostenía que el poder debía residir en la voluntad del pueblo. Vaya
un adelantado.
Y qué herejía. Sostenía la igualdad de los derechos de la mujer. ¿Adivina dónde terminó?
No seguramente en un trono ni en un palacio, sino
no precisamente. Había madera, sí, pero por otros fines. En Italia, Jerónimo Savonarola era un sacerdote que denunció los desvíos doctrinarios. Sostenía que la religión debía ejercerse en el idioma de la gente. Recordá que se usaba el latín, que originalmente era el idioma de la gente, pero no ya en esa época. Él agregó algo interesante: la lucha contra los vicios, particularmente tres: el vicio del alcoholismo, el vicio de la violencia contra la mujer y el vicio del juego. Decía que el juego generaba pobreza, el alcoholismo generaba violencia, y eran tres focos que él le puso muy importantes a este hombre, que tampoco terminó bien. Sí. Bueno, sin lugar a dudas, Lutero es el más destacado de todos. Fue el que definió con mayor precisión las razones bíblicas de lo que sostenía. Luchó por los pobres, alcanzó fuerza política que no alcanzaron los otros al recibir apoyo de los príncipes alemanes. Tradujo la Biblia al alemán, desató un proceso de educación a las clases pobres. Fue el mayor impulsor de la reforma y la prioridad de la Biblia, que se comprueba en un episodio muy interesante, que es: sus escritos obviamente fueron por la Inquisición declarados herejes. Se hace una dieta llamada Dieta de Worms, en la cual la Inquisición juzga a Lutero, que ya estaba declarado hereje de antemano, y se pone en una mesa delante del emperador, se ponen los escritos de Lutero, y el jefe de la Inquisición le dice: todo esto que está aquí son herejías, exigimos que te retractes. ¿Te retractas, sí o no? Después de algún episodio de por medio, Lutero contesta: me retractaré, pero solo si se me demuestra por las escrituras de la Biblia que lo que escribí está equivocado. Este punto, que es un episodio histórico, muestra la importancia de poner a la Biblia en el primer lugar y por encima de las otras cosas. No me importa lo que diga la Inquisición, me importa lo que diga la Biblia. Si la Biblia dice que estoy equivocado, me retracto.
Sí, lo cual no era fácil, pues se estaba jugando no solo el pellejo, sino todo lo que está abajo del pellejo, ¿no? Porque realmente llama la atención la extrema crueldad con que se eliminaba a los herejes, porque no solamente se los mataba, sino que era casi necesario hacerlos sufrir para que sirviera de escarmiento. Oscar, queda mucho por decir, no nos alcanza el tiempo hoy, pero seguí haciéndonos el favor de continuar hablando de este tema, porque si no nos van a quedar demasiadas cosas en el aire.
Sí, no es un abuso.
Te comprometo públicamente para nuestra próxima audición, amigos, en el que seguiremos hablando de temas fascinantes porque hacen a la historia de la humanidad. Será hasta la próxima en la que seguiremos hablando de estos temas tan importantes.
Hechos y personajes en Sofía Radio. Brindaron su apoyo a este espacio AMEMOP, desde 1935 al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires, y desde 1993 abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria. Algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767, entre 10 y 11. Teléfono 483-9269. AMEMOP. Colegio de Abogados de La Plata. Universidad Nacional de La Plata.
Sociedad Odontológica La Plata, desde 1925, a la vanguardia de la salud bucal platense. Sociedad Odontológica La Plata, Avenida 13, número 680, teléfono 422-7471, líneas rotativas.